Buenos días, casi buenos mediodías, ¿cómo andan todos? Estamos aquí para una nueva edición de Desayuno de Campeones. Hoy me van a tener a mí solo, mi sola voz, aquí dentro del estudio, por motivos climáticos. Lamentablemente, varios de nuestros colegas que hacen Desayuno de Campeones han sido víctimas de estas pequeñas inundaciones que hay alrededor de la ciudad de La Plata y no se han podido acercar. Les enviamos un saludo y esperemos que todo salga bien para ellos. Mientras al resto de nuestros oyentes, a los que no están atravesando este tipo de problemas con el agua y mirando al cielo y esperando que corte un poco el chorro de la canilla, les pedimos que nos escuchen y que se pongan contentos ellos que pueden por el resto de las personas. Hoy tenemos un programa cargadito, tenemos fulbito, tenemos natación y también tenemos rugby. Parecía que iba a ser una semana tranquila porque parecía que todo se lo iba a llevar River, parecía que el campeonato de River iba a eclipsar todo desde la efedrina hasta las elecciones, pasando por el resto de los deportes, pero finalmente, rápidamente, el deporte nacional nos dio otros motivos para charlar y bueno, también de ellos vamos a estar charlando, ¿no? Hablamos de Federico Gravich, el primer medallista argentino en la historia de los mundiales en la natación, con un bronce en los 100 metros, sin récord argentino, no necesitó de récord argentino para conseguir la primera medalla de Argentina en un mundial de distancia larga en la piscina. Y también, por supuesto, tenemos algo que toca de cerca a la ciudad, a esta ciudad que es muy del rugby, porque el sábado, contra todo pronóstico, porque no venía siendo el Rugby Championship de los Pumas, se dio un verdadero batacazo. Para muchos, el partido más importante de la historia de los Pumas, el triunfo ante Sudáfrica por 37-25, que marcará un hito que bueno, habrá que saber aprovechar, no tanto de cara a este sábado, donde Sudáfrica tendrá revancha aquí en Argentina, ya no por el Rugby Championship, sino en la modalidad Test Match, pero sí de cara al Mundial, porque una de las cosas que se le ha recriminado a este equipo es su irregularidad y su incapacidad de sostener los rendimientos más allá de dos o tres partidos. Por supuesto que en el altísimo rendimiento en el que se mueve es muy difícil para los Pumas, porque una distracción en general siempre les termina costando puntos. Como contrapartida de esta tendencia de los últimos años de este joven equipo Puma conducido por Daniel Urcade, tuvimos un sábado donde realmente le salió absolutamente todo bien a Argentina y donde cada error de Sudáfrica se pagó con puntos, revirtiendo, ¿no?, la tendencia histórica de los grandes contra Argentina. Fue el primer triunfo de Argentina sobre Sudáfrica, había empatado en el 65 y cuenta un triunfo en el 82, en 1982, pero contra un equipo de otra denominación, por motivos demasiado largos para explayarnos aquí, pero bueno, este es el primero que cuenta, el primero oficial, no deja dudas, y además con varias aristas emotivas que estaremos analizando en la continuidad de Desayuno de Campeones. Pero vamos a hablar de, por supuesto, de River, campeón de la Copa Libertadores. Es la historia de la semana. Los hinchas todavía siguen dulces, se sigue viendo, ¿no?, camisetas, buzos, chombas de River dando vueltas por la calle. Hace 2 grados y la gente sale con la camiseta. Lo que pasa es que pasaron 19 años, ¿no?, para que River volviera a conseguir la Copa Libertadores. Y además, un logro inhabitual en la historia de River. Si pensamos que hace 20 años River solo tenía una Copa Libertadores en casi 40 participaciones en la máxima competencia continental. River es un equipo de muchos logros a nivel local, pero que no ha tenido tantas buenas experiencias a nivel internacional. De hecho, solo ostenta una Copa Intercontinental frente a varias de su clásico rival, pero bueno, hoy le toca a River, ser el que mira a su clásico rival y le dice: mirá dónde estoy yo y mirá dónde estás vos. A pesar de que hace apenas 5 años River atravesó un momento absolutamente distinto, absolutamente inverso, con lo que los hinchas de Boca han llamado la mancha histórica, para escudarse de este momento que también a ellos les toca vivir y que será muy duro, porque después de varios años de dulzura hoy les toca estar del otro lado del mostrador. River disfruta entonces de este momento, venció 3-0 a Tigres, no dejó dudas el miércoles, más allá de que el partido fue un partido parejo entre Tigres y River, sobre todo hasta el minuto 60, pero bueno, también se pensaba, ¿no?, el momento en el que River abre el marcador, esto se acaba. Y efectivamente fue así, terminó siendo 3-0, pudieron ser 4, pudieron ser 5. Terminaron siendo 3 porque River en los minutos finales ya pensaba más en celebrar, en desahogarse, porque también el fútbol hoy tiene mucho de desahogo en el festejo, de alivio, de haber cumplido un objetivo. Y ya River pensaba sobre el final más en eso que en tocar la pelota y llegar al arco. Un gran partido de River, una nueva demostración del equipo de Marcelo Gallardo de que el mote de gallina no le cabe a este equipo. Un equipo que sabe ser pragmático cuando lo necesita, que no es fundamentalista en su idea, a pesar de lo cual ha desarrollado muchísimos momentos de alto vuelo futbolístico, sobre todo a partir de el momento cumbre de esta Copa Libertadores, que fue ese cuarto de final ante Boca Juniors, terminado por el famoso incidente del gas pimienta, que marcó la historia de la Libertadores, porque pensemos que River entró por la ventana a ese encuentro, fue el último equipo clasificado y Boca el primero que no había dejado ningún punto en el camino, con un grupo accesible ciertamente, pero con lo que parecía para el equipo de la Ribera un trámite, ¿no? La Copa Libertadores se asomaba como un trámite y el único escollo importante parecía ser River, pero a la vez estaba todo dado para que se supere el escollo de River y se consiga una Libertadores que hubiera sido histórica para Boca, ganándole al clásico rival. Finalmente la historia se dio al revés. El equipo que había pasado por la ventana, dando lástima, que parecía en crisis de identidad futbolística, bueno, aprovechó todos los incidentes que se generaron alrededor de ese infame partido para volver a encontrar la cohesión primero como equipo, la solidez primero como equipo, y después sí, a buscar un poquito más de vuelo futbolístico ante rivales que se lo permitieron también, porque River no tuvo un tránsito tan complicado hacia la Libertadores, una Libertadores que como las de los últimos años, ¿no? Viene ofreciéndole facilidades a los equipos argentinos y también a los equipos brasileños cuando llegan con planteles interesantes, cuando no se desarman. Vienen siendo Copas Libertadores donde se ha vuelto a polarizar el fútbol, donde ha vuelto a polarizar hacia Argentina y hacia Brasil, sobre todo gracias al crecimiento en los últimos años de los clubes grandes en Argentina, que por supuesto cuentan con una masa societaria más grande, mayores ingresos de sponsoreo, mayores ingresos por boletería, por lo tanto cuentan con un caudal económico más interesante para conformar equipos a la hora de enfrentar compromisos internacionales. Y bueno, lo que está pasando es lo que se está viendo, ¿no? San Lorenzo campeón de Libertadores el año pasado y River al año siguiente campeonando, estableciendo una especie de supremacía del fútbol argentino en los últimos dos años a nivel continental, mientras el fútbol brasileño, después de todo lo que fue su reconstrucción de cara a Brasil 2014, bueno, empieza a desinvertir un poco todo ese gasto que hizo en estrellas. Y bueno, lo está aprovechando el fútbol argentino, no están los cucos en la Copa Libertadores, los cucos de siempre. Hay, por supuesto, buenos equipos, hay equipos siempre dispuestos a dejar un poco más del 100% en la cancha, porque la Copa es así, porque el Libertadores es así. Y creo que en ese escenario es donde River, por primera vez en su historia, se supo hacer fuerte, ¿no? Por primera vez no, digamos por tercera vez, porque también ya cuenta con dos títulos más, pero en la historia de River siempre le costaron este tipo de torneos donde el corazón pesaba más que el fútbol. Y hoy el equipo de Gallardo ha aprendido a equilibrar ambos aspectos del fútbol, ¿no? Ambos aspectos del deporte, tantas veces considerados como irreconciliables, sobre todo en el marco de los medios de Capital Federal. Bueno, hoy el equipo de Gallardo los junta, esos dos requisitos para ser campeón de la Copa Libertadores, esos dos requisitos, diría yo, indispensables. Y bueno, es lo que le ha dado el pase a River a el Mundial de Clubes de fin de año, más allá de que ya lo había conseguido en la previa porque Tigres no podía acceder a través de Conmebol al Mundial de Clubes, pero llega de otra manera siendo campeón, por supuesto, como dicen jugadores y cuerpo técnico, ahora con la Copa en el bolsillo irá por más River. Si les parece, escuchamos a Marcelo Gallardo hablar justamente después del partido en el césped del Monumental, mientras alrededor suyo había algarabía y festejos de parte del elenco de River Platense. Si les parece, escuchamos la palabra del entrenador de River Plate.
Una alegría tremenda, ¿no? Porque si hace un año atrás uno tenía que desafiar todas estas cosas que estamos disfrutando hoy en día, era un poco difícil. Sin embargo, a base de laburo y esfuerzo y un gran sacrificio de los muchachos, en todos en general, de jugadores que hoy tienen la posibilidad de estar acá, de festejar, jugadores que no estaban y se fueron y son parte de todo esto, no nos olvidamos de ellos. Así que bueno, una gran emoción disfrutarlo, después de 19 años otra vez ganar una copa, la verdad que es una emoción enorme. Es un grupo de profesionales que se entrena con mucha dedicación, que no se conforma, que va por más y que siempre ha sido competitivo, más allá de haber pasado sobresaltos, todos tuvimos muchos obstáculos y sin embargo siempre había que sacar algo para volver a brindarse. Y bueno, no fue fácil todo el recorrido. La idea era esa, ¿no? Poder lograr este título tan deseado para todos los hinchas de River. Y bueno, ahora empezaremos a pensar en lo que viene, ya no. Mañana tenemos un gran viaje también, ya para empezar a... En la Soruga van y después vendrá todo lo demás. Bueno, una alegría tremenda, ¿no? Porque...
Hablaba del recorrido Marcelo Gallardo y seguramente se refería directamente al recorrido de River en la Libertadores, ¿no? Que pasó por la ventana la fase de grupos, que tuvo muchas dificultades futbolísticas en los inicios y que consiguió reconstruirse sobre la marcha. Prueba un poco de la hombría del equipo. Ahora, también por supuesto se refería veladamente a la historia de River en el último lustro, que incluye su primer descenso en la historia y que también es parte de este festejo, de este desahogo, porque realmente River nunca había vivido una historia así. Y bueno, me hacen gestos del otro lado, los hinchas de Boca, que la verdad le están pasando bastante mal y se nota, pero bueno, la realidad es esta, ¿no? La realidad que les toca vivir es esta. River consiguió reconstruirse, más allá de que sea efectivamente una mancha que le van a recordar sus primos por el resto de la vida. También es cierto que le da otro sabor a esta Copa Libertadores, porque River dejó de ser durante un año el equipo supremo del fútbol argentino, se convirtió en un equipo del Nacional B, tuvo que subir, recordemos todo lo que pasó, ¿no?, alrededor de ese descenso. Primero los destrozos en la cancha de River después del partido de la promoción ante Belgrano, después una primera fase de River no tan convincente como se esperaba que el equipo arrase con todo en el Nacional B. Le costó adecuarse a una categoría donde, justamente como veníamos hablando, muchas veces pesa más el corazón que lo que se puede hacer técnicamente. Y además, por supuesto, le costó también recuperarse del campeonato, del famoso campeonato económico, que lo tenía en el fondo del mar y que ahora lentamente, a partir no solo de los ingresos por este tipo de triunfos, sino también por la gestión conseguida por D'Onofrio y sus pares en la comisión directiva, River comienza a reconstruirse como uno de los grandes del fútbol argentino. Mucho tiene que ver, por supuesto, los ingresos por copas internacionales, porque además de lo conseguido por ganar la Libertadores, River va a tener un ingreso muy interesante por participar mañana en la Copa Suruga Bank, que se disputa en Japón. Es una locura lo que hizo River, porque terminó de jugar la final de la Libertadores, tomó un vuelo hacia Japón que tuvo escala en Alemania y estará disputando unas horas después de haber sido campeón de la Copa Libertadores, haber trasnochado, probablemente haber bebido de más en esa noche de miércoles. Unas horas después estará disputando una nueva Copa Internacional, por supuesto de menor relevancia y ante un rival de menor fuste como el Gamba Osaka japonés. Pero bueno, será mañana a las 7 de la mañana, con un cambio horario que también pesará sobre las piernas y la cabeza de los jugadores de River. Pero bueno, con la obligación para River de cumplir con el compromiso, porque traerá unos buenos millones de dólares a las arcas riverplatenses, que por supuesto permitirán seguir sosteniendo este crecimiento que se dio desde la austeridad. Si pensamos que River es un equipo que, a pesar de su historia, ha incorporado muy poco en los últimos tiempos, ha incorporado también mucho apelando al corazón de exjugadores que ya están de regreso, de vuelta, como se dice, y que por lo tanto no ameritan de grandes sueldos, no ameritan de grandes erogaciones para comprar los pases. Bueno, eso es lo que hizo River para reconstruir su club lentamente, en un proceso que duró desde 2012. Pensemos, son 3 años. River volvió a la grandeza Es una noticia interesante para el fútbol argentino, más allá de que a uno siempre le guste que le vaya bien a los clubes chicos. También es interesante que los equipos de jerarquía hayan vuelto a tener jerarquía y hayan vuelto a desafiar el nivel de un fútbol argentino que bajo el dominio de los clubes medianos estaba un poco planchado. Ahora veremos cómo reaccionan primero los clubes grandes ante esta nueva supremacía de River Plate y después, por supuesto, cómo reaccionan otros equipos que tienen otro tipo de presupuestos, cómo consiguen volver a achicar esa brecha que se había acortado significativamente, ¿no?, en los últimos años. Si les parece, vamos a escuchar el primer tema del día. La banda del día es Wolf Parade. El primer tema del día es Dear Sons and Daughters of Hungry Ghosts, una banda estadounidense que sacó su primer disco por allá por 2011. Tiene apenas dos discos. Vamos a escuchar uno de los cortes del primer disco de la banda.
En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo.
La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social.
El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.
Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Sonido para que sea. Que sea corretear detrás de una pelota. Radionauta. Sonido para que sea.
De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Hasta las 12, el deportivo de Radionauta no para. Desayuno de Campeones.
Segundo bloque, señores, de Desayuno de Campeones. Hablamos de River ya. Nos quedamos un poco sin voz para comentar esta histórica victoria del equipo de Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores de América. Pero hubo más historia esta semana para el deporte argentino, porque además de la conquista de River, este sábado, anteayer apenas, los Pumas se enfrentaban a Sudáfrica sin perspectivas de victoria en la previa, después de un Rugby Championship que había sembrado muchísimas dudas para el elenco conducido por Daniel Urcade. Había sido dos derrotas ante los All Blacks y ante Australia para el equipo argentino. Habían sido derrotas dolorosas por las distracciones, se le recriminaban ciertas cuestiones tácticas como el intento de jugarle demasiado de igual a igual a las potencias, de salir jugando en lugar de utilizar el kick táctico y otro tipo de herramientas para por lo menos superar la primera línea de presión de estas potencias que no perdonan una pelota perdida, que no perdonan una posición disputada. Y bueno, en ese sentido se llegaba al partido contra Sudáfrica con muchas dudas, incluso dentro del equipo, porque pensemos que se realizaron 11 cambios para enfrentar a los Springboks en Sudáfrica. Y porque pensemos además que en el horizonte está el Mundial. Entonces Daniel Urcade sigue insistiendo con que el Rugby Championship, una competencia absolutamente de élite, puede servir también como banco de pruebas de la juventud argentina de cara al Mundial, que es el gran objetivo del año. Pero hasta Sudáfrica le venía saliendo bastante mal la apuesta de Daniel Urcade, con dos derrotas que sembraban ese tipo de dudas que no son saludables de sostener de cara a una competencia internacional como el Mundial, porque los propios jugadores empiezan a sentir en carne propia lo que se dice desde los medios, las dudas, los cuestionamientos empiezan a hacerse carne en los jugadores y ellos mismos empiezan a fallar y a sentir la presión desde ese sentido, desde afuera hacia adentro. En ese sentido era muy complicada la situación para Argentina, necesitaba sí o sí hacer un partido superador. Pero por supuesto que nunca en la historia Argentina había vencido a Sudáfrica. Nunca en la historia un equipo Puma había derrotado a un equipo Springbok. Habían empatado en el 65. Un momento histórico en la historia de Argentina, porque fue el partido que determinó que los Pumas se llamaran Pumas. De alguna manera, el vuelo inicial del equipo de rugby argentino, en aquel 65 consiguiendo un valioso empate ante Sudáfrica. Después, en el 82, Argentina consiguió una victoria contra un Sudáfrica que tenía otro nombre. Y bueno, finalmente pudo quebrar 50 años de historias adversas el equipo argentino cuando este sábado venció con absoluta superioridad a Sudáfrica 37-25, consiguiendo la primera victoria en la historia del rugby argentino ante Sudáfrica. Solamente de los equipos grandes, a Argentina le queda vencer a los All Blacks, una meta que parece difícil, pero bueno, la de Sudáfrica también lo parecía un año atrás. Y acá está Argentina aprovechándose también de un momento de Sudáfrica con algunas dudas, que se fue absolutamente derrotado del Rugby Championship, permitiendo incluso que Argentina salga por primera vez en sus cuatro participaciones del último lugar en este torneo. Un torneo que fue atípico, solamente duró tres fechas, acortado por la inminencia del Mundial que se disputará en septiembre en Inglaterra. Pero que bueno, que tiene ahora sí, a pesar de que parecía que no, grandes señales para Argentina. Un equipo que tiene mucho más fondo que el que solía tener en otras épocas, muchos más jugadores por puesto, pero que todavía, por supuesto, sostiene muchas dudas de cara a cuál va a ser el equipo titular para el Mundial. ¿Hay un equipo titular? Bueno, seriamente se puso en duda en el partido contra Sudáfrica porque hubo varios suplentes que se desempeñaron en un gran nivel, y cómo haces ahora para sacarlos, ¿no? Pero eso será una cuestión para Urcade, para tratar en la semana, para el entrenador de la selección argentina, teniendo en cuenta además que Sudáfrica tendrá revancha en tierras argentinas este mismo sábado, desde las 16:40, porque ya no dentro del Rugby Championship, sino como test match, Argentina va a enfrentar a Sudáfrica a esa hora, 16:40, decíamos, en la cancha de Vélez. Todavía hay entradas para el que quiera ver al equipo, que seguramente aparecerá ante un marco verdaderamente espectacular, teniendo en cuenta que esta victoria ha encendido las ilusiones del pueblo rugbístico, que estaban apagadas de cara a lo que vendría, que pensaban que, bueno, no había sido el mejor año y justo se había dado un freno en la evolución del equipo argentino en el momento ideal, ¿no? En el momento de jugar un mundial. No era la mejor instancia para los Pumas para perder el tiempo, para estancarse. Finalmente, este triunfo da indicios de que por debajo de ese supuesto estancamiento se estaba gestando algo importante, que también es la historia de los Pumas en los últimos tiempos, ¿no? Siempre le cuesta un poquito el arranque en el Rugby Championship, adecuarse a esa intensidad diferente, a esa velocidad diferente de juego, a ese contacto físico mucho más duro que propone el hemisferio sur en rugby. Le cuesta siempre entrar en ese ritmo a los Pumas. Tiene varios partidos de adaptación donde comienzan lentamente a aparecer los cuestionamientos y de golpe se da algún tipo de resultado superador. El año pasado fue la victoria ante Australia en la última fecha del torneo. Este año también, la última fecha del torneo, le dio a Argentina una alegría sin igual. Si les parece, escuchamos la palabra de Juan Manuel Eguizamón a la salida del partido, hablando de el valor de este triunfo ante Sudáfrica.
Fruto de todo el trabajo, veníamos dos partidos no muy buenos, de que nos hagan muchos puntos, y la verdad que la semana esta previa todos sentíamos algo distinto. El trabajo había sido muy intenso, pero muy bueno, así que bueno, nada, teníamos que salir a la cancha a dejar todo, a tratar de romper con su sistema, que es muy desgastante, y bueno, creo que por mucho momento del partido se logró eso. Y bueno, la verdad que no me acuerdo exactamente los movimientos que hicimos, pero tengo flashes muy buenos de muy buen rugby, dinámico, corriendo mucho con la pelota, atacándolos, y creo que pudimos por fin herirlos en gran parte del partido. Y creo que bueno, ese fruto, nada, no sé, la verdad que no sé. No puedo analizar mucho para en este momento, pero creo que hicimos un muy buen partido, bastante sólidos en defensa también.
Bueno, Juan Manuel Leguizamón explicaba, por un lado, el valor, ¿no?, de la victoria, y por otro lado, las herramientas argentinas para construir una victoria que quedará para todos los tiempos. La defensa, por supuesto, el valor que siempre se dice que los Pumas nunca deben perder, que a veces en esta última etapa donde Argentina intenta jugar, a veces le ha costado sostener, a veces se ha distraído, a veces ha tenido errores en las salidas productos de arriesgar de más, pero siempre que se arriesga con el riesgo de que sea de más, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el equipo Puma consiguiendo una victoria histórica con un condimento extra, que fue tener a los Pumas del 65, a los Pumas que consiguieron en Sudáfrica ser llamado Pumas, en la tribuna, con varias historias como la de Juan Imhoff marcando 3 tries frente a su papá, integrante de aquel equipo, además de una previa espectacular con los Pumas del 65 cantando junto a los Pumas del 2015, el himno argentino dentro del césped, un momento muy emotivo para los jugadores, y además, por supuesto, con los festejos en el vestuario de los Pumas del 65 como si fueran pibes, y Pochola Silva, emblema de aquel equipo, diciendo, bueno, ahora ya me puedo morir tranquilo. Una historia verdaderamente para escribir un libro, la de este triunfo, pero que por supuesto tendrá su continuidad, no solo este sábado a las 16:40, cuando Sudáfrica tenga su revancha ante los Pumas en Vélez, y cuando los Pumas intenten repetir lo conseguido en Sudáfrica, lo cual sería un verdadero hito para el deporte argentino, sino también en septiembre, cuando toque jugar el Mundial. Es inminente el comienzo del Mundial, son los últimos encuentros de preparación. Por suerte para Argentina, las buenas señales llegaron a tiempo, y ahora, bueno, por supuesto, será momento una vez más para los Pumas de saber aprovechar estos escalones y seguir dando saltos hacia adelante, seguir logrando conquistas en el deporte, en un deporte dominado por otros equipos históricamente, pero donde los Pumas siempre tuvieron una presencia ominosa, la presencia de un equipo difícil de vencer. Bueno, lentamente se está convirtiendo en un equipo directamente peligroso incluso para las potencias. Lentamente, por supuesto, esto es paso a paso, es apenas el primer triunfo de Argentina ante Sudáfrica en la historia. Veremos qué pasa el sábado y, por supuesto, estaremos en Desayuno de Campeones en las próximas semanas haciendo toda la previa de lo que será el Mundial de Rugby 2015. Si les parece, vamos a escuchar el segundo tema de Wolf Parade, que se llama This Heart's on Fire. This heart's on fire, this heart's on fire, this heart's on fire, this heart's on fire. A thousand little birds. What makes the sound of song? Bloque final para Desayuno de Campeones. Hoy nos toca hablar de nuevo, nuevamente, como el lunes pasado, de la natación argentina. Viene siendo una de las historias más destacadas del deporte amateur argentino, o semi-amateur en el caso de la natación, que cuenta con el apoyo del ENAR. Y bueno, además de las buenas noticias conseguidas en Toronto con 3 medallas, hay que hablar de un verdadero hito para la historia del deporte. No es en absoluto una exageración decir que es un hito la medalla de bronce conseguida por Federico Gravich en el Mundial de Pileta Larga de Kazán 2015, porque es la primera medalla que se consigue para un nadador argentino en un Mundial de una pileta de distancia olímpica. Por supuesto que José Miolans había sido medallista mundial en varias oportunidades, pero en competencias de pileta corta. Y por supuesto que Georgina Bardach es campeona olímpica, no, perdón, es medalla olímpica, es bronce olímpico en aquel recordado Atenas 2004, pero nadie nunca desde la historia, desde el comienzo de la historia de los mundiales de natación en 1973, había conseguido una medalla para Argentina en mundial de pileta larga, en la distancia olímpica de 50 metros y no de pileta corta, que es de 25 metros. ¿Por qué es relevante hablar de pileta larga, pileta corta? Bueno, porque la pileta corta, al no ser una distancia olímpica, es muchas veces una distancia ninguneada por los principales nadadores que corren, por supuesto, en distancia olímpica, pensando en una preparación para los Juegos Olímpicos, y a los que les parece que la pileta corta les distorsiona estrategias, les distorsiona métodos de entrenamiento, porque por supuesto que la variación de distancia genera variaciones de velocidad, genera variaciones de todo tipo para los nadadores, y por eso muchas veces la competencia de pileta corta ha sido un lugar donde los nadadores de, se podría decir, segunda línea dentro de una elite, bueno, consiguen destacarse, consiguen su dinero en premios, pero donde los nadadores de la primera línea de la elite prefieren no participar demasiado, más allá de sí ser parte de los mundiales de pileta corta o de alguno de los eventos de World Cup en pileta corta que se realizan durante el año, para ganar unos pesos también y por supuesto para quizás ponerse a punto, competir un poco. Siempre está bien tirarse a la pileta en ciertos momentos del entrenamiento, y si hay un torneo de pileta corta, bueno, será en pileta corta. Pero en pileta larga siempre están los principales candidatos, aunque este mundial haya sido un mundial marcado por algunas ausencias, como la de Michael Phelps, por supuesto, como la de Kosuke Hagino, su sucesor, que ahora por supuesto debe estar pensando este Michael Phelps, que parecía retirado, no solo ha vuelto, sino que ha vuelto en su mejor forma. Bueno, hubo algunas ausencias de nombre, pero también hubo algunas presencias de nombre, hubo varias presencias de nombre. Ha sido el evento más importante para la natación desde Barcelona 2013, desde el Mundial de Barcelona 2013, y en ese contexto Federico Gravich, que venía de ser oro y plata panamericana, demostró que el torneo panamericano efectivamente, como se analizaba, tuvo un nivel técnico muy alto. Si pensamos que en la prueba en que él fue medalla de oro, terminó siendo medalla de bronce en el Mundial, y quienes compusieron el podio con él fueron cuartos y quintos en el Mundial. Es decir, que el nivel mostrado en el Panamericano, más allá de que Estados Unidos haya llevado un equipo B o C a ese torneo en Toronto, mostró realmente un gran nivel, y por lo tanto se valora doblemente la doble medalla de Gravich en esa circunstancia. Pero también hay que hablar de que esa doble medalla queda, por supuesto, opacada por un bronce a nivel mundial, primera vez en la historia para la natación argentina, y además prueba no solo de que la natación argentina está haciendo bien las cosas, de que se está construyendo a partir del dinero que llega del ENAR estrategias válidas para la evolución de los nadadores de élite, pero además de que Federico Gravis, que parecía que iba a ser una de esas promesas del deporte, que por el entorno que lo rodea nunca llega a rendir a partir de su potencial, bueno, lo está logrando, está consiguiendo su potencial, aún si señala cualquier experto de natación, su nado tiene diversos problemas técnicos, ¿no? Porque dentro de lo que es la carrera, Federico Gravich aprovecha muy bien, con una técnica muy eficiente, su largo cuerpo. Pero en las salidas son lentas, los giros tienen algunos problemas, quizás por esta longitud de su cuerpo. Son momentos donde él pierde valiosas centésimas que, más allá de la evolución de los tiempos que le puede dar ganar en velocidad en los entrenamientos, también, por supuesto, son lugares claves donde recortar centésimas de cara a Río. Federico Gravich, de todas maneras, declaró, después de conseguir esta medalla histórica en los 100 metros libres, con un tiempo de 48-12, que quedó a 2 centésimas del récord argentino, es decir, que no necesitó batir su récord argentino para ganar medalla. Bueno, Federico Gravich dijo que este tiempo, 48-12, 48-10, 48-26, los tiempos que viene realizando en los últimos dos torneos, aunque hasta Toronto él nunca había bajado de los 49 segundos, bueno, pero las últimas 6 marcas de él estuvieron dentro de los 48-50. Y él dice que esas marcas son marcas que le permitirían quizás llegar a una final olímpica, pero que para soñar con algo más, o por lo menos para confirmar que va a meterse en una final olímpica en 100 libres de acá a un año, él sabe que tiene que bajar a 47 segundos, lo cual significaría un descenso de 2 segundos en una prueba de velocidad en menos de un año. Y lo extraño es que invita a soñar Federico Gravich, porque realmente uno lo ve como posible. Los 47 segundos están ahí, a 10 centésimas, a un giro, a una brazada un poquito más rápida. Están muy cerca los 47 segundos para Fede Gravich. Ahora, por supuesto, vendrá la etapa de descanso, donde la próxima vez que reaparezca Federico Gravich, que van a ser, si no recuerdo mal, en el argentino de fin de año, por supuesto que va a realizar marcas de menor valía ante una competencia menor, porque ahora viene la etapa de relajar el cuerpo y bajar las cargas, pensando en llevar el cuerpo nuevamente al límite en el momento justo que va a ser Río 2016. Lo acompañaron a Federico Gravich 5 nadadores del equipo argentino: Julia Sebastián, Andrea Berrino, Vicky Bardach, también Martín Naidich y Santiago Grassi, que es el nuevo niño dorado, la nueva esperanza de la natación argentina. No consiguieron resultados rutilantes, un puñado de semifinales, algunas marcas interesantes, pero no fue el torneo que tuvo Argentina en Toronto. Mucho tiene que ver, por supuesto, que a los mundiales Argentina todavía va casi de paseo, ¿no? Suena un poco fuerte, pero están tan lejos las marcas del mundo que debe ser muy complicado para los nadadores argentinos la sensación de ir a competir, pero prácticamente contra uno mismo, como si uno se quedara en la casa y compitiera en el carril, en la pileta de barrio, porque el mundo todavía le queda lejos a la natación argentina. Como el propio Gravich dijo en una entrevista posterior a conseguir el bronce, faltan muchísimas cosas, falta muchísima gestión de parte de CADA, de parte de NARD, falta construir piletas en Argentina, pero también faltan cuestiones básicas, como llevar un masajista a un mundial, por ejemplo. Contaba Gravich que le tuvo que pedir prestado el masajista a los nadadores brasileños. Bueno, ese tipo de cosas pertenecen a otra era del deporte argentino. Rápidamente habrá que solventar estas pequeñas falencias para ir recortando lentamente la brecha con el mundo y que no se vaya al mundial con esta sensación de que no sirve demasiado, ¿no? Más allá de que, por supuesto, Argentina se jugaba varias marcas para Río, es decir, se jugaba a realizar la marca mínima para clasificar a Río. Lo consiguió Martín Naidich, la confirmó Santiago Grassi, también, por supuesto, Federico Gravich. Son los 3 nadadores clasificados de manera directa a Río 2016 al momento, con otros nadadores cerca de la marca y con varios nadadores, por supuesto, dentro de lo que es la marca B, que seguramente también estarán en Río. Argentina planea llevar a Río un equipo que supere la decena de nadadores. sería volver a las épocas donde Argentina tenía cierto número, aunque no tuviera calidad de final olímpica, lo cual todavía, como decíamos, es un poco utópico. Bueno, hasta aquí el repaso de lo que ha sido la actuación argentina en Kazán, con la medalla de bronce histórica de Fede Gravich en los 100, libres, con la realidad del resto del equipo, que por supuesto todavía está lejos del nivel mundial, más allá de que hay buenas sensaciones y da la sensación de que Argentina está realmente en el buen camino, pero por supuesto que hay que tener paciencia y falta. Y también, bueno, como estuvimos hablando en los bloques anteriores, con otras grandes noticias para el deporte argentino durante la semana, más allá de River campeón de la Libertadores, porque bueno, el deporte no se circunscribe nada más a lo que sucede en el mundo de la pelota. Una buena semana deportiva para Argentina, esperemos que la que viene tengamos noticias similares, y si no, bueno, estaremos charlando de alguna otra cosita aquí en Desayuno de Campeones. Ha llegado a su final el programa de hoy, son las 12:05 y nos queda todavía un tema para escuchar de la banda del día, que se llama I'll Believe in Anything. Nos vamos con eso, un saludo, un abrazo a Pana, que está del otro lado acompañándome. Estamos acá solos, pero bueno, hicimos el aguante. Será hasta el lunes que viene, queridos oyentes.
Take the fire out from the wire. I'd take you and no.